Dentro de nuestra revista, les invitamos a escuchar un tema de historia antigua, la sociedad en el siglo IV. Nos acompañan el profesor de la UNED, don Manuel Abad Varela, y nuestro invitado de hoy, don Luis Agredo, de la Universidad de Valladolid. Buenas noches.
Buenas noches. Hoy vamos a presentar al doctor Luis Agredo, de la Universidad de Valladolid, que nos va a acompañar a estas horas con una charla, yo creo que muy interesante, sobre la sociedad en el siglo IV. Dicho esto, le cedo la palabra y espero que nos va a deleitar con esta conferencia. Adelante. Bueno,
las condiciones sociales del Bajo Imperio se basaban básicamente en las estructuras que previamente habían cristalizado durante la crisis que ha tenido lugar desde finales del siglo II hasta Diocleciano. Ya bajo Diocleciano y Constantino, la situación económica del Imperio Romano conoció una amplia estabilización gracias a las duras disposiciones que se tomaron. No obstante, las consecuencias del cambio de estructuras que habían tenido lugar en el siglo III fueron ya irreversibles. La división social en la época tardorromana se apartaba considerablemente de la que existió en el Alto Imperio. En el periodo que estamos analizando hay una polarización del conjunto social en dos grupos antagónicos, o por lo menos podemos decir contrapuestos. Son los honestiores y los humiliores. A pesar de lo cual, el aspecto sociológico de la época permite incluir entre estos dos grupos algunos intermedios. Por ejemplo, si la tendencia de estos fuera a integrarse en uno de los dos anteriores, unos por promoción social se incluirán en el grupo que ostentaba el poder, poder económico o bien poder político, y los otros se integrarían como consecuencia de la ruina o de la opresión en el grupo no privilegiado. Los honestiores estaban integrados por conjuntos sociales heterogéneos y muy escalonados, y dicho escalonamiento iba a estar unido a situaciones muy distintas entre las capas altas, en lo referente a la propiedad de la tierra, al disfrute del poder. El estrato superior pertenecían, además de la casa imperial, el orden senatorial. En este estaban incluidos también los funcionarios administrativos y los oficiales militares de mayor relieve. Había además otros grupos de distinto rango de la oficialidad y del personal administrativo, las altas jerarquías religiosas y, por último, los órdenes locales formados por los curiales, los cuales...
Bueno, perdónenme un momento. Yo creo que efectivamente el profesor Luis Agredo nos ha presentado, diríamos, unos elementos de la sociedad como son precisamente los honestiores y los humiliores. Yo creo que es una sociedad, le pregunto a él, que nos encontramos con ella ya a finales del siglo III, pero que probablemente se modifique ya en el siglo IV, espero.
Efectivamente, a partir del siglo IV va a haber un cambio, casi podemos decir total, en todos los aspectos de la sociedad tardía.
En las ciudades, ahora le he oído que figuran los curiales como uno de los elementos, diríamos, fundamentales dentro de la relación y la vida social en los municipios y en estas ciudades. Quizá a lo mejor convendría señalar ¿qué eran los curiales?
Efectivamente, los curiales eran aquellas personas que constituían el senado o la curia de la ciudad. Unas veces también se les llama decuriones, pero en el siglo IV, ya en la etapa tardía, reciben el nombre de curiales. Y este senado o esta curia estaba formada por 100 miembros en un primer momento. Pasando a hablar del otro grupo, los humiliores de las ciudades y de las comarcas rurales, que constituían, por el contrario, una capa de población al revés que la anterior, relativamente homogénea, podemos decir, tenía unos grupos particulares, tanto por sus obligaciones productivas como por sus obligaciones fiscales, que van a estar relacionados con el grupo inferior. Como consecuencia de la reforma de Constantino, volviendo al primer grupo, al grupo de las gentes con poder, tenemos el orden senatorial. El orden senatorial va a crecer en esta etapa de una forma considerable, mientras que el número de senadores romanos en el siglo III apenas iba más allá de los 600, Esta cantidad se va a ver casi triplicada, podemos decir, en tiempos de Constantino. A esto tenemos que añadir, además, los senadores del segundo senado. Segundo senado que se llamaba al que tenía lugar en Constantinopla. Este número va a ascender de unos 300 a unos 2.000 senadores. De esta manera, entonces, tendríamos unos 4.000 senadores aproximadamente en la etapa de mediados del siglo IV. Esta cifra apenas se va a reducir en los decenios siguientes, porque va a haber una sustitución de familias que se van a ir distinguiendo, como es lógico, y van a ser sustituidas por los homines novi, es decir, por los hombres nuevos. Estos hombres nuevos van a ser aceptados siempre en el orden dirigente, también después de Constantino. La admisión en este grupo va a tener lugar o bien en la juventud, con el ingreso en la carrera senatorial a partir de la pretura, o bien en la edad madura, después de haber llevado a cabo una serie de grandes servicios durante la carrera militar. Este grupo social era bastante heterogéneo y solamente los privilegios y las obligaciones de sus miembros van a ser los puntos comunes que tengan estas gentes. En materia financiera, estaban obligados a pagar un impuesto anual sobre la propiedad fundiaria. Es lo que conocemos como collatio glebalis. También tenían que hacer unos desembolsos en común, en ocasiones especiales, y también estaban encargados de organizar los juegos públicos. Normalmente se trataba de terratenientes que gozaban de gran prestigio en la sociedad, pero sus grupos particulares se distinguían ya también unos de otros en función de su riqueza y de su rango. La jerarquía tradicional de los cargos senatoriales va a perder toda su vigencia con la desaparición de muchos puestos en la segunda mitad del siglo III. Va a haber nuevos cargos, como van a ser, por ejemplo, los prefectos de la ciudad, tanto de Roma como de Constantinopla, prefectos del pretorio, procónsules en algunas ciudades, el director de palacio y, además, también el maestro del ejército. Esto se va a regular por ley bajo Valentiniano y, entonces, el orden senatorial va a quedar dividido en tres grupos, repartiéndose entre los dos primeros los cargos superiores. El orden senatorial tardorromano era un grupo bastante heterogéneo. Primero se crea una clara separación entre los senadores de Occidente y los de Oriente. Los primeros, es decir, los de Occidente, pertenecían al Senado de Roma, los segundos al de Constantinopla. Los de Roma tenían entre ellos grandes familias tradicionales, mientras que el de Constantinopla estaba constituido por gentes nuevas, por lo menos en sus primeras generaciones. Por otro lado, tenemos que los senadores occidentales pertenecían más bien a la nobleza terrateniente, mientras que los occidentales pertenecían a o provenían de los medios artesanales de Constantinopla. Otro grupo importante que ya hemos hablado es el grupo de los curiales. En muchos sentidos, estos curiales formaban parte de las capas superiores privilegiadas. Los curiales, hemos de decir, que eran propietarios de tierras. Y a partir de una ley de mediados del siglo IV, bastaba con tener 25 yugera, es decir, un poco más de 6 hectáreas, para obtener la cualificación de curial. Pero también hemos de tener en cuenta que había curiales ricos, o curiales poderosos, que constituían el grupo de los denominados principales. Los curiales también poseían una serie de privilegios. Tenían privilegios penales, de prestigio, y tenían poder sobre sus conciudadanos. Solían ser en realidad unos pequeños tiranos en su ciudad. Los cargos públicos que ostentaban los curiales no representaban más que múnera.
Quizá convendría que les explicase a nuestros alumnos cuál es el sentido de múnera.
Bueno, pues las múnera podemos decir que eran cargas o servicios públicos obligatorios, y había distintos tipos. Unos eran prestaciones de mano de obra, otros eran trabajos de funcionariado, otros en realidad grababan los patrimonios, es decir, una serie de impuestos, y a partir de la legislación de Constantino sobre los curiales, los integrantes de este grupo fueron tratados y grabados casi como esclavos. La heredabilidad obligatoria del estatus de curial era algo generalmente impuesto, porque los hijos de los curiales eran inscritos por lo común en las curias en virtud de su situación económica. Para completar las curias se recurrió a otras medidas coactivas. Así, por ejemplo, hay una ley de Constantino en que el estamento de los curiales va a tener que entrar a formar parte de él gentes de fortuna que detentaban en la ciudad algunos puestos importantes como consecuencia de su poder adquisitivo, pero que estaban de paso. Estos eran los incolae, es decir, los vecinos temporales. Es decir, que como vemos, la libertad de los curiales se va a ver muy recortada. Las funciones más importantes de la administración municipal estaban en manos del curator.
El curator quizá también interesaba que insistiese explicando un poquito que, cuál es el sentido del curator.
Efectivamente, este personaje es un personaje que podemos denominar que es como un supervisor de las finanzas urbanas, que está impuesto, que está colocado por el Estado para controlar a los administradores de las provincias y de las ciudades. Como consecuencia de esta presión, los curiales van a tratar de huir de las ciudades. De esta manera trataban de evitar el control y las presiones. Muchos de ellos se van a alistar en el ejército, que a pesar de la existencia de una ley, seguían apuntándose, y había una, esta ley quería decir que terminado el periodo de estancia en la milicia, tenían que regresar a sus curias. No obstante, a pesar de esta ley, como decía antes, van a tener que apuntarse, que es la única manera de salir de las ciudades. Otro grupo importante también en el polo opuesto es el de los estratos o de los grupos inferiores. Estos son los humiliores. Había diferencias sociales también entre los humiliores, como había entre los mismos grupos superiores, entre los honestiores. En primer lugar, aquí, entre los humiliores, vemos que hay una diferencia entre las gentes de la población de las ciudades y las gentes del campo. Igualmente, había diferencias entre las gentes de la misma ciudad y entre las gentes del mismo campo. Diferencias impuestas muchas veces por la profesión, otras veces por las relaciones de propiedad, otras veces por las diferencias impuestas por la relación de dependencia con los honestiores. En época de Diocleciano se va a definir la plebe rústica en este caso, como el grupo de población que vive fuera del núcleo central amurallado. Es un grupo que paga sus tributos en productos agrarios, es lo que se conoce como annona, y que al mismo tiempo está obligado a pagar un impuesto sobre su persona, que conocemos este impuesto como capitatio. Diocleciano va a conceder a la plebe urbana la exención del impuesto personal. Aquí vemos ya que hay una diferencia entre los dos tipos de plebe, entre la urbana y la rural. Este privilegio lo va a confirmar más tarde Constantino, y vamos a ver que hay una serie de obligaciones que tenían también estos grupos, que consistían en una serie de impuestos, como por ejemplo la famosa collatio lustralis. Esto es un impuesto sobre el patrimonio que los comerciantes tenían que pagar en oro cada 5 años. Además de este impuesto, pues había otras obligaciones que se realizaban en prestaciones de trabajo. Cuanto a la plebe urbana, vemos que estaba constituida por los comerciantes, por artesanos, personal inferior de la administración local, servicio doméstico de la capa alta de las ciudades, trabajadores ocasionales, y vemos cómo en las grandes ciudades la plebe se dividía en diferentes estratos, cuya jerarquía social iba desde los comerciantes, relativamente, podemos decir, acomodados, hasta los mismos esclavos. En estos momentos se va a hacer obligatoria la herencia de la profesión, básicamente en los oficios. La situación económica de la plebe urbana fue, en términos generales, muy desfavorable. Los textos nos dicen que, por ejemplo, los artesanos eran gente pobre, que las condiciones de vida eran lamentables y que hay ejemplos como que el mero hecho de dar una mano de pintura a su taller pues lo dejaba casi arruinados. Tanto la plebe rústica como la plebe urbana comprendían numerosos grupos de población, cuya situación en líneas generales podemos decalificar de mala. La gran masa de población campesina estaba compuesta por trabajadores agrícolas, pero al mismo tiempo había también numerosos artesanos, sobre todo en las grandes fincas, en los grandes fundos. En los fundos, los colonos, atados a la gleba, es decir, unidos a la tierra, representaban la masa trabajadora fundamental. En los latifundios había también los inquilini.
Sobre los inquilini, quizá convendría que nos comentase un poquito para los alumnos el sentido real en una palabra que hoy día todavía se sigue utilizando con otra idea.
Sí, sí. Los inquilini en realidad eran trabajadores agrícolas asentados en el fundus, que hasta Valeriano I, van a conservar el derecho de poder abandonar este fundo y trasladarse a otro lugar. Había también campesinos independientes con una pequeña propiedad y se encontraban también un grupo formado por los prisioneros bárbaros que eran distribuidos entre diversos señores feudales. Los colonos eran, dentro de la estructura agraria, la capa de población más representativa y al mismo tiempo la más heterogénea. Los derechos de los colonos, por contraposición a los del esclavo, consistían en poseer bienes raíces, tener capacidad legal para contraer matrimonio y la posibilidad de alistarse en el ejército. Podemos decir, para terminar, que la pobreza en el campo era un fenómeno tan corriente como en las ciudades, a lo que hay que añadir las condiciones laborales muy duras que padecían los trabajadores agrícolas. Esto lo vemos sobre todo en una normativa que va a dar Constantino I en el año 321, declarando el domingo día de descanso para los jueces, para los artesanos y para toda la plebe urbana, mientras que los habitantes de las regiones agrícolas se debían entregar también los domingos al trabajo.
Bueno, pues ya solo nos falta, para despedirnos de todos ustedes, agradecer al doctor Sagredo su presencia y esta charla, que espero que sea de gran fruto para todo nuestro alumnado, sobre la sociedad en el siglo IV, y esperando que esta visita y su presencia pues se repita también en sucesivas ocasiones. Muchas gracias.
Muchas gracias.